and a thing nestled in the searches. The authorities prefer to silence the affair since it is subject to lots of limited things.
Al episodio número 13 del podcast de libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Esteban.
Eric.
Y en los controles, Pepe Torra. Como es costumbre, hoy no tenemos Ángel. Y queremos contarles, pues ya sucedió. Sucedió la toma de protesta y de mando del nuevo presidente del Estado mexicano.
El mandato.
Enrique Peña Nieto. Era esperada por mucha gente, tanto por un lado como por el otro.
La toma de protesta, la toma de las calles, la protesta de las calles.
La toma de los whiskies.
La toma de los whiskies, todo sucedió y bueno, fue noticia toda la semana. Por un lado, pues el llamado Pacto por México y esta transición que mencionas del poder, pero también por otro lado fue muy sonado y inclusive palabras como anarquistas sonaron por las noticias con respecto a lo que sucedió en la calle y lo que sucedió tanto por un lado el vandalismo y por el otro la represión, ¿no?, del Estado. Entonces, pues que, ¿cómo lo viste? ¿Cómo crees? A mí me dio mucha curiosidad cómo el discurso fue el sábado, ¿no? Como que eso le quitó un poco de tensión. Cada quien estaba en su rollo. Sí, cuando es entre semana, generalmente la gente le pone un poco más de atención. Y mi hermano decía, no, es que la gente está muy metida en su rollo, no le ponen mucha atención. Y yo me preguntaba, ¿de verdad le tendrían que poner atención? O sea, ¿para el ciudadano cambia algo, gana algo al dedicarle tiempo de su vida a escuchar al nuevo presidente decirle qué es lo que va a hacer?
Ya hemos hablado de ese tema en el podcast anteriormente. Creo que el podcast 3 o algo así ya habíamos hablado del tema. Creo que podríamos a lo mejor reiterar un par de puntos. El caso es que, bueno, le cambiamos el conductor al tren que nos viene a arrollar, lo cual no quiere decir que el tren sea otro, ¿no? El conductor cambió, pero bueno, el Estado mexicano sigue cobrando los mismos impuestos que cobraba, sigue teniendo las mismas instituciones que tenía, instituciones que no puede cambiar de la noche a la mañana, ni para bien, y yo creo que tampoco para mal. Por lo menos pues de la noche a la mañana, ninguno de los que le pongan enfrente al Estado. Seguramente va a haber cambios y seguramente... Yo estoy sorprendido. Me estuve escuchando leyendo comentarios en Twitter en estos días. Y yo pensaba que se iba a acabar después de un rato. Y creo que no, creo que van a ser 6 años de esto. seis años de que se den cuenta que con el PRI el agua también moja.
Pues...
No sé, me parece... Yo creo que... Continúen su vida de entrada, esa sería
mi primera
recomendación. Sí, continúen su vida, la vida sigue. Peña no es muy distinto a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas de Gortari y ahí hacia atrás, ni del que venga. Eso es algo que de repente nos quieren perder en esas falsas discusiones, tanto izquierda, derecha como entre partidos y todo eso. Y no creo que ese sea el punto. El punto es... te siguen cobrando lo mismo, te siguen impidiendo hacer lo mismo que te impedían hacer hace 2 meses. La guerra contra el narco va a seguir igualita, o la guerra contra los ciudadanos que consumen drogas, que sí. Es la guerra contra el narco,
sí. La criminalización.
Y la guerra contra las libertades va a continuar, y no creo que mejore tampoco. No sé, el agua moja con el PRI igual que mojaba con el PAN, igual que mojaría con el PRD.
Sí, también lo puedes ver en los propios discursos, ¿no?, de los partidos políticos. Se dice, ayer escuchaba a Bartlett en el Senado diciendo lo mismo que desde Salinas, ¿no? De tiempos, políticos van, políticos vienen, hay ciertas coincidencias, hay camadas que regresan, hay grupos que de repente se alejan un poco, pero al final esto es lo mismo siempre, ¿no? Y por ejemplo, ¿para qué te podría servir escuchar la toma de protesta? Bueno, el llamado Pacto por México, ¿no?, que también ha estado mucho en las... Una serie de reformas a las que se invita a las fuerzas políticas a que converjan, ¿no? Y que en realidad, pues ni modo de que vayan a divergir, ¿no? Todos viven de lo mismo y todos ostentan este monopolio como partidos políticos, pero por muy bonito que suene...
¿no? Pueden diverger en los modos, pero
no en los fines. Y al final... pues, por ejemplo, la sesión del pasado jueves en el Senado, unos acusan al PRI de que no cumple, el PAN ahora está tomando tribunas, reventando sesiones con el PRD y con el PT, ¿no? O sea, al final nada más cambian de lado, siguen haciendo los mismos roles, la oposición en la oposición tratando de ganarle lo que le pueda al partido en gobierno, pero al final todos dentro de un acuerdo, ¿no? Y dentro de un lugar común que es más gobierno. Ahora en la segunda hora de transmisión hablaremos de los panistas en el Senado, por ejemplo, que impulsan más impuestos. No vemos en realidad que pueda haber un cambio.
Esa vena liberal que dice.
Esa vena liberal. Entonces da igual que el PAN esté en la oposición, que el PRI esté en la oposición, que el PAN esté en el gobierno, que el PRI esté en el gobierno, pues es más de lo mismo.
¿No les ha pasado, que bueno, ahora recientemente con la polarización entre la gente que apoya al nuevo presidente, a Peña Nieto, y la gente de la izquierda, ¿no les ha pasado que no les ha tocado quedar en el fuego amigo de esa confrontación? O sea, que hagan algún comentario en contra de la izquierda y digan que son Peña bots, o que critiquen a Peña y les digan que son Peje bots. Peje zombies. ¿Les ha pasado recientemente? Porque yo siento que nos quieren arrastrar a los libertarios y los liberales a ese ring. O sea, el ring de si no estás con Peña, estás con López. Y yo sí, no.
Ese es el clivaje, ¿no?
¿El qué?
El escote.
Ah, ajá. Perdón.
El clivaje, la separación que está dominando en este momento el espectro político.
Bajó, ¿no?
Pero ojalá sea, escote, es que pero es nada más.
Ve los disturbios que hubo en la Alameda y pues pasó lo del chavo este de que perdió el ojo y todo eso que es lo que se está sonado, pero pues gran cosa no pasó, ¿eh? O sea, no por minimizar lo que le pasó al cuate, pero no hubo grandes disturbios, como dicen, fue en sábado, la gente está en su rollo, muchos se desencantaron por de López, y la verdad es que yo lo que veo es un retroceso de la izquierda, bueno, o sea,
de esa grande izquierda.
O sea, lejos de parecer lo que ellos mismos tratan de llamar una segunda revolución mexicana.
No es cierto, ¿no? No es cierto.
Es más bien, sí, un
o sea, la izquierda ya lo veo mucho más débil que hace 6 años, que hace 12 años.
Sí, bueno, hablemos de una izquierda, hace la izquierda más más extrema o más claramente marxista está más débil, pero la izquierda de Peña y esto sería interesante, esto hay gente probablemente que nunca o no ha escuchado esto mucho, que el PRI es un partido de izquierda. Claramente sea un partido de izquierda que apoya la propiedad social de los medios de producción. Y nosotros pensamos eso y, bueno, esa izquierda está muy fuerte.
Sí.
El PRI se autodefine, sí, el PRI se autodefine de izquierda y forma parte de la Internacional Socialista. Pero la gente...
Y formaba parte de la Internacional Comunista y mandaban gente a Rusia.
Pero es que acuérdate que todo dentro del PRI de fuera del PRI nada. Inclusive los comunistas tenían que ser comunistas aprobados por el PRI.
De hecho, y Beatriz Paredes habla, Pepe Torra, desde cabina, y Beatriz Paredes tiene un cargo de secretaria de algo en la Internacional, sí, Socialista.
Beatriz Paredes.
Para agregar la presidenta, sí, era presidenta, ¿no?
Presidenta,
fue presidenta, sí, fue presidenta. Entonces, o sea, pero esto es para la gente que piensa que no, que mucha gente piensa que no. Dice, PRI es un partido de izquierda, ¿cómo crees? Hay que tener, la izquierda debe subir al poder. La izquierda está en el poder, chavo.
Sí, y también, bueno, yo generalmente trato de hacer la diferencia y no meterlos a todos dentro de la misma bolsa para poder tener cierta riqueza analítica. Y creo que también, si algo le podemos decir al que nos esté escuchando, es van a atacar la libertad quizá de manera igual, quizá de manera un poco diferente. La principal amenaza que yo creo que representa este nuevo gobierno del PRI es el afán centralizador, ¿no? Que es lo que está gestionando y lo que causó el problema en el Senado el jueves, ¿no? Esta facultad completamente del Ejecutivo para determinar cargos, sobre todo en temas de seguridad, una decía Jesús Irbajeso Márquez, una visión del poder preocupado por hacer, ¿no? Por la acción, Eso yo creo que va a ser lo más peligroso para venir en el sexenio. Si bien el Senado nos va a estar pasando leyes, impuestos y una serie de cosas, yo creo que habrá que tener cuidado con lo que hace el Ejecutivo y pues tratar, mi recomendación como minarquista al ciudadano, es pues tratar de usar los elementos de justicia constitucional deficientes y pobres e inescasos, pero pues tratar de usar mecanismos como el amparo.
Mi recomendación como anarquista tal vez sería lo mismo, en el sentido de que todo lo que puedas hacer como todo lo que puedas hacer en defensa propia, digo, si el mafioso de la cuadra te dice que si haces un baile gracioso no te roba la casa hoy, pues haces el baile gracioso. Digo, no lo voy a recomendar a nadie que no lo haga, ¿no?
Y pues yo lo decía cuando salía a discutir con los 132, ¿no? Mi pancarta que decía, no se confundan, sí somos minoría. Pues el chiste es eso, que las minorías que tengan algún interés, que los pueda unir, alguna defensa de la libertad en específico, que se organicen y que utilicen las herramientas jurídicas que están a su alcance, ¿no? Porque el poder de la mayoría lo tienen. Como tú dices, hay un gran consentimiento de que de izquierda a centro, de socialdemocracia centralizada, de este Estado grande que medio liberaliza algunas cosas para que pueda seguir funcionando, pero al final pues es un Estado socialista.
Entonces, tu preocupación está más en el sentido de que se pueda concentrar el poder. De hecho, yo lo veo.
Es la tendencia.
Tal vez es más poderoso Enrique Peña Nieto, o mucho más poderoso tal vez, que Felipe Calderón. Al fin de cuentas, las estructuras antañas del PRI están como volviendo a florecer.
Poder político, te refieres.
Sí, claro, como maquinaria política.
Sí, sí, sí.
El hay algo importante, los presidentes panistas, con todo y la vocación y el amor militarista que tenía Felipe Calderón, hubo muchas instancias de su poder, a lo mejor según la ley, que eligieron no usar. O sea, ellos más bien dejaban de ejercer algunas cosas. Por eso yo los solía preferirlos. No por lo que hacían, por lo que dejaban de hacer. Lo que dejaron de hacer.
Lo que dejaron de hacer, por ejemplo, con respecto al Estado laico, ¿no? Que para muchos era una cuestión de miedo, que con Fox eso iba a haber un retroceso, y no lo hubo, quizá porque no lo quiso, quizá porque no tenía las canicas para poder hacerlo, ¿no? O sea, en términos de poder político, sí. Habría que estar preocupados en ese caso porque estamos ante un escenario diferente.
Sí, yo, o sea, lo hemos dicho mucho y por supuesto que siempre es en términos de broma, pero yo preferiría ahorita a Vicente Fox de dictador vitalicio de México, considerando que hacía muy poquito, sobre todo si Marta Sagún no estuviera, pero sobre todo porque hacía muy poquito, y el país rueda, es que de repente esto pasó porque el presidente de Venezuela se está muriendo desde hace un rato, y decían, Venezuela no tiene presidente, bueno, igual que dicen ahora, México no tiene presidente, me gustaría, por favor, ojalá que México no tuviera presidente, claro que tiene presidente, ese es el problema. En el caso de Venezuela, pues el presidente está muy enfermo, pero alguien firma y alguien decide y alguien hace.
Pues aquí también de la cabeza, ¿no? Y alguien firma y alguien
eso decide. Dicen, fíjate que
¿quién
no
sabe, quién sabe?
Fíjate, a mí no me gusta.
Se podrá jugar al...
Te voy a decir, siento que es una vena para descargar mucha frustración, que es peligrosa. Yo he visto que la han utilizado
subestimado
recientemente con tanto con Carlos Salinas como con el Elbaster Gordillo. Se vuelve un chiste. Entonces te olvida que es la directora de la jefa de, no sé si vitalicia, pero por lo menos ahí tiene toda la vida, del sindicato más importante de México después del de Pemex, y uno de los que más nos afecta directamente, y un expresidente con todos los poderes que tenía y que sigue moviendo los hilos. Entonces, el pelón, sí, porque quién sabe qué cosa, y el Baster, sí, que se parece a Chucky. O sea, me parece que es la peor manera de evadir el problema.
Sí, sí.
Y ahora dicen que el presidente es un pendejo. ¿Qué les pasa? O sea, eso es no tenerse nada de amor. O sea, se volvió presidente, les ganó. Y ahora resulta que es un pendejo porque confunde un artículo o un plural o alguna cosa así, por favor. O sea, perdón, chavitos, yo soy 132, son poco serios cuando dicen que el presidente es un pendejo.
Ahorita que dices,
de pendejo no tiene nada.
Ahorita, sí, ahorita que estás diciendo chavitos, vi un en las entrevistas estaban entrevistando un chavo, creo que no pasaba de los 20, y le estaba contando, relatando lo que pasó en los disturbios estos, y decía, es que íbamos varios con el ánimo de derrocar a Enrique Peña Nieto.
No sabe lo que
está
diciendo.
O sea, no sabe lo que está diciendo.
Para eso salen a la calle.
Es que no sabe lo que está diciendo, y la verdad es que es triste. Es triste porque dices, güey... Pues,
Estás yendo a nada.
Hace poco, con el aniversario de la caída de la Unión Soviética, que fue este mismo año, creo, publicaron fotos de las marchas de cuando se sacan de la Unión Soviética. Sí. Y me da mucha risa, porque yo, la verdad es que no recuerdo haberlas visto en su momento, y las vi ahora y dije, ok, hasta que no haya una marcha así, no podemos empezar a pensar que van a derrocar a
esas
nadie.
Esas son marchas.
Esas son marchas.
No las de la Alemania.
Esas son marchas, o sea, 40 cuadras donde se ven las puras cabecitas.
Sí, pues hablando de marchas, y hace rato decía Eric, no pasó mucho. Al final de cuentas sí pasaron cosas que también fueron noticia. El desorden en la calle y la represión policial. Los invitamos a que se queden con nosotros después de este breve corte, aquí en el tercer episodio del podcast de... Décimo tercero episodio del podcast del Movimiento Libertario de México.
Señoras y señores libertarios, hoy tengo el gusto de presentarles a Home Cakes a Domicilio, quien será el nuevo producto patrocinador del podcast de libertarios.info. Hacemos repostería y pastelería artesanal. Pueden consultar el menú y hacer sus pedidos visitando la página www.facebook.com/homecakesadomicilio. Agradeceremos sus comentarios y esperamos sus pedidos. Home Cakes a Domicilio, una experiencia de arte, estilo, diseño y sabor.
Regresamos a este episodio número 13, décimo tercer episodio del podcast de libertarios.info. Tenemos un tema relacionado, por supuesto. Podemos amarrar relativamente sin posturas
un poquito, ¿no?,
de antes a ahora, que es, ¿nos platicas, Esteban, de qué será?
Y un tema que inclusive al interior de los círculos en redes sociales del Movimiento Libertario de México causó controversia. Estas personas que salen a la calle, algunas con la consigna de derrocar a un presidente, algunos con la consigna de quizá ver qué es lo que estaba pasando, y otros con la consigna pues de vandalizar, ¿no?, tanto espacios públicos, llamados bienes públicos, como bienes privados. Y pues bueno, esto sucede, y como a la manera del Estado, tarde y de manera poco fructífera, se da la represión estatal. Que quisiera que nos ayudaran a transmitirle a quienes nos escuchan qué es lo que un libertario ve, o qué es lo que un libertario piensa cuando ve esos encabezados y cuando ve que eso sucede, ¿no?
Pues creo que para iniciar tendríamos que compartir que nosotros vemos, sí vemos, parece que están encontradas las visiones, pero sí vemos por un lado vandalismo y sí vemos represión, porque parece que los jugadores de esta disputa dicen, unos dicen es que hubo vandalismo y los otros dicen es que hubo represión. No, o sea, no, no.
Es nada más una parte, ¿no?
Hubo vandalismo y hubo represión. Y represión ilegítima, porque yo no veo que la represión legítima sea problemática. A mí no me gusta la represión de la fuerza pública.
Y por represión.
Pero no la represión legítima. Si tú me vienes a violar y te acomodo unos batazos, es represión legítima.
A eso nos referimos con represión legítima. Represión ante una transgresión al principio de no agresión.
Y eso, que dicho sea de paso, prácticamente solamente se puede hacer en términos individuales. O sea, siempre que hagas represión colectiva, va a haber muchos problemas y casi nunca será legítimo. En términos de los... No, ni siquiera de los resultados. Bueno, sí, en términos de los resultados. Y de los afectados. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quién reprime?
En términos de derecho, quizá Eric nos pueda ayudar. En la lógica, ¿no?, en la lógica de una justicia criminal, ¿no?, el hecho de establecer penas colectivas o restricciones colectivas dadas transgresiones individuales, ¿no? Toques de queda o agresión contra multitudes, ¿no?, con ese tipo de cosas.
Es que el problema de que ahí no estás haciendo nada de justicia. Cuando tú mandas a un cuerpo policíaco, y eso es lo que lo hace muy peligroso, tú mandas a un cuerpo policíaco a reprimir alguna manifestación, el cuerpo policíaco no va a distinguir, porque es como pedirles a la vez sé juez y ejecuta. O sea, es que dicen, es que hubo gente que no fue la responsable. Obviamente que va a pasar eso. O sea, es muy difícil decirle al policía, tú que tienes el casco, la macana o lo que sea,
O las balas
o de la escopeta. Ajá, ¿las balas de plata?
Yo estoy acá.
Los bueno. manifestantes, hombres lobos.
No son peje zombies, son peje lobos.
Yo estoy en las balas de plata. No, las balas de goma. O sea, ¿quién sabe por qué dije eso, no? Bueno, es muy difícil que... Yo creo que es imposible. O sea, tú métete a la multitud, ve a botellas volando, ve gente gritando, ve corriendo gente y es muy fácil cometer errores. O sea, es muy difícil
cometer errores y están dadas las condiciones para los que les gusta, entre comillas, cometer errores.
Sí, claro, porque además no cualquiera tiene la sangre para ser policía de ese tipo. O sea, para ser granadero o algo así.
Deja tú la sangre, la
capacidad. Nadie te obliga, ¿no? Nadie te obliga, te gusta.
En la cabeza yo creo que ahí hay cosas que al final, digo, yo en Francia veía algunas manifestaciones donde era una agresión, una falta de respeto al policía, que al final de cuentas está haciendo un trabajo, ¿no? Y no, tampoco se justifica, ahora y se justifica mucho menos, ¿no? El güey está ahí porque igual le gusta o igual y pues...
Es un trabajo que le igual funciona, y se lo ofrecieron, si no estaría ahí.
Y se lo ofrecieron. Sí, pero te voy a decir una cosa, el problema de eso, sí. Es el riesgo que tú como ciudadana corres, es que se brutaliza muy fácil. Es como en una trifulca, en una tribuna de fútbol, te haces de palabras con uno, ya se metió otro, empieza la onda colectiva y aquello se hace...
Ahora debería...
Tuvimos una bronca por eso, ¿no?
Debería de ser lo mismo, ¿no? Así como pedimos individualización en el caso del transgresor o del posible transgresor, debería de existir un... O sea, si el Estado fuera mínimo, si el Estado solo se dedicara a eso, sería mucho más capaz de garantizar que eso va a ocurrir también del lado del policía, como tú dices, para darle responsabilidad. Porque no es lo mismo el policía que está ahí aguantando y con el escudo, al policía que va y desobedece una orden o traspasa el mandato que el jefe le dio. Ahí también es muy difícil saber cuándo el Estado va a decir la verdad, sale diciendo el Estado que no ordenó que se utilizaran balas de goma, hay fotos en los periódicos y en las redes sociales con policías utilizando esas armas. No, al final el Estado es tan grande y nos preocupan tanto otras cosas que no somos capaces ni siquiera de decir quién le sacó el ojo a Uriel Sandoval Díaz, ¿no?
Sí, así. Y ese es un problema también mayúsculo, porque como dices, o sea, sí estás queriendo aplicar penas individuales y lo que decía Mancera, pero debe ser también del otro lado. O sea, si el policía este se enloqueció y disparó sin una orden, pues también debe ser sujeto a un proceso.
Déjeme enunciar el principio, ¿no? Los libertarios pensamos que toda la gente tiene los mismos derechos y por lo tanto también las mismas responsabilidades. Porque estés disfrazado de azul, no quiere decir que puedes sacarle a los ojos a la gente de forma impune. Porque de la misma manera que por pertenecer a un grupo político, no quiere decir que puedas
vandalizar
un Starbucks o un McDonald's. Porque si yo voy ahorita a la Alameda, yo, Hugo, solo, con un bat, y le empiezo a caer a batazos.
No tienes ese fuero.
Al vidrio. No, yo no, ¿eh? No, o sea, yo no.
Y es que es eso. Lo que el individuo, los derechos del individuo, no porque estés en una colectividad, van a aumentar.
Ni van a desaparecer. O sea, y la responsabilidad tampoco. Exacto. Ese es el principio general, porque yo creo que a veces opinamos aquí en el podcast partiendo de una base libertaria que a veces no explicamos, probablemente. Y me gustaría ser muy enfático en eso. De ahí viene la concepción de justicia. Para nosotros, yo creo que esa es la concepción de justicia, no solamente para nosotros, es, o sea, la restitución del daño.
Así es.
Debe ser la primera responsabilidad de la justicia. Es algo importante porque ante los golpes y las madrizas y los disturbios, pues nadie le está restituyendo a nadie nada, ¿eh? El vidrio del Starbucks no se arregla.
Ya se quedó ahí y porque que Starbucks pague.
Porque golpees a uno de los manifestantes. Aunque los... Y fíjense que tan dañado está el sistema de justicia. Aunque los agarraran y les fincaran responsabilidades, nadie le pagaría el vidrio a Starbucks.
Además, el que nos escucha podría decir, bueno, es que tienen más derecho porque son más y Starbucks es una cadena. ¿Qué pasaría si una cadena humana de ciudadanos libertarios se quisiera poner en la siguiente manifestación para defender la propiedad privada de nuestros colegas ciudadanos? Y le avisamos a la Secretaría de Cultura del DF y a la Secretaría de Seguridad Pública. Yo, en la manifestación del 2006 que hizo Andrés Manuel López Obrador en el plantón, quise hacer una manifestación alterna. Un espacio abierto, hippie. Super hippie, para que la gente fuera a pintar, de tolerancia. No, sí lo hicimos. Lo hicimos ahí al lado de Bellas Artes, estuvimos 3 días, todo, casi todo muy bien. Pero cuando fuimos a presentarle el proyecto, porque le pedimos permiso, metimos a la Oficialía de Partes de Gobierno, Secretaría de Cultura, Secretaría de Seguridad Pública, nos dijeron, si quieren lo pueden hacer, no les podemos garantizar su seguridad. ¿Así? Si quieren, pónganlo. Yo, o sea, porque les pedimos, ¿no? Evidentemente, que porque siempre, si haces una manifestación y eres de los grupos con fuero, te dan sonido, te dan tarimas, te dan protección, ¿no? Si no eres parte del grupo, ¿no? Te van a decir, híjole, si lo haces, va a ser bajo tu propio
riesgo. Esa es una forma de intimidación, claramente.
Claramente, ¿no? Y además, tuvimos que agarrar las cosas y salir corriendo un par de ocasiones porque venían gente del PRD a echarnos bronca y nos teníamos que ir. Y la policía, pues nada más, pues veía, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría?
Ahora, si tú le vas a echar bronca a los del PRD, la policía ya no nada más te va a ver.
Imagínate.
Ahí sí van a actuar.
Es que también hay un yo creo que ya has aceptado aquí en la sociedad de que tú, si te metes a un grupito, haces una manifestación, ya no te pasa nada. O sea, como que dices, bueno, yo como individuo no vandalizo, no nada. Pero tan pronto yo ya estoy en un grupo político, tengo como una especie de licencia para.
Llegaron los antorchistas. Bueno, pues, ¿qué va a hacer uno? Llegaron los antorchistas.
A la barricada.
Sí, ni hablar, ¿no? O sea, hay una resignación. Hay una resignación hacia eso. Y bueno, ¿cuál fue el problema? Vamos a hablar un poquito del problema que tuvimos internamente entre libertarios, ¿no? ¿Qué les parece?
Sí, sí, el problema está, y yo creo que surgió de lo que siempre surge en redes sociales, que al final lo más que pueden ofrecer es una foto muy difícil de contextualizar, sin mayor argumentación, y entonces eran imágenes de policías sometiendo a personas, ¿no? Sin saber si las personas habían transgredido o no, si las personas eran detenciones arbitrarias, ¿no? Y entonces yo creo que eso fue lo que generó el principal problema, porque se podría pensar, por un lado, o una apología a la represión estatal contra los que no estaban involucrados, o del otro lado, simplemente una ¿qué decía? La bota represora del Estado. Sí, más bien como una crítica, ¿no? Y como la imposibilidad del Estado total a defender la propiedad privada de un multinacional como Starbucks, ¿no? Porque es ilegítima y malvada.
Hubo memes y todo, ¿no? Y creo que fue lo que caldeó los ánimos, fueron los memes que se hicieron, que era... ¿alguien recuerda alguno de esos memes? El caso es que estaban burlándose de los manifestantes y elogiando o loando a los policías. Y por otro lado, también había unos burlándose, no burlándose, criticando a los policías y no, nadie exaltaba a los manifestantes, pero criticando a los policías diciendo que eran unos represores. Creo que a cerdos no llegamos, pero a represores sí.
Sí, sí. Pues ahí es caso de ver la documentación, ¿no? La CND, Comisión de Derechos Humanos del DF, reportaba que había 22 detenciones arbitrarias. Habrá que ver caso por caso y habrá que juzgar caso por caso sin ridiculizar en general o acusar en general. El caso de los policías, ¿no? Que sí, yo creo que es muy, muy peligroso, es cuando alguien que tiene el supuesto monopolio legítimo de la fuerza no es capaz de controlar a sus elementos o los condiciona o los entrena para hacer ese tipo de operativos, pues sí, es peligroso y
creo que aquí la diferencia entre los liberales o los libertarios y los conservadores es que los conservadores pueden ver la parte del vandalismo, pero les gusta hacerse ojo de hormiga con la represión.
Y la represión ahí... Hay algo que también se comentó, creo que Carlos Bravo Regidor escribió sobre ello. Hay algo de derecho a resistir, el derecho de resistencia, ¿no? Que creo que es algo que los libertarios también podemos entender, que no estamos en las calles, y yo en particular no estoy en las calles porque no creo que la situación lo amerite.
Podemos estar en la calle, pero no en las calles.
En las calles del centro, ¿no? O sea,
en todo caso no empezaría así ningún cambio.
Creo que actualmente que el principio, que la vía pacífica y la vía de la discusión es más efectiva, pero no por eso dejo de reconocer el derecho a la resistencia.
Remitiéndonos a nuestra propia declaración de principios, se menciona el párrafo el derecho a resistir la opresión.
Sí, eso para nosotros es un derecho que tiene todo ser humano. El problema principal que yo veo aquí es lo que sucede en la cabeza de ellos. De por ejemplo, el compañero que perdió el ojo, ¿no?
¿Compañero? Porque él esto,
es que lo escuché en
¿te llegó?
En
lo hizo suyo.
El camarada del ojo.
En pues. radio, ¿cómo se llama? Regeneración Radio, que es una radio super chaira que pueden escuchar.
El compañero chairo. Internet.
Y entonces ahí siempre te hablan de compañero, y en un programa llamado Arcoiris Libertario, creo, hablaban con el compañero, ¿no? Entonces el compañero herido, pero con la fuerza y con la convicción necesaria para recordar la lucha.
¿Puedes ponerme con música ahí, por favor?
La lucha por la educación universal, la lucha por la UACM, por la autonomía, por la clase que se tiene que unir. Sale en el periódico cómo tenemos que dejar al lado el individualismo, tenemos que dejar al lado el egoísmo, unirnos como sociedad, luchar, ¿no? Por la. Y es así como, a ver, espérate. Víctima de la represión social. Y lo que estás diciendo es que esa represión es injusta. Vamos a obligar a que repriman a los que tienen para que nos den toda esta otra cosa que queremos, ¿no? Salud, educación, la paz mundial y todo a través del gobierno. Entonces, esa es una incongruencia lógica brutal que tiene. Ojalá algún día podamos hablar con Uriel Sandoval, ¿no? Porque nosotros quizá estamos muy de acuerdo
nos
con
vemos,
por
Uriel.
Una parte.
No, ya.
Pero está toda esta otra parte de incongruencia, que es lo que, ¿por qué ellos están saliendo a la calle? ¿No? Porque ellos están diciendo, es que yo no voté por él, ¿no?
Es que eso es muy importante. Vamos a darle, tenemos un par de minutos apenas, pero hay algo que habíamos hablado que creo que entra, viene al caso en esta discusión, es cuando te dicen que no a la imposición. ¿Nosotros qué les contestaríamos? Es que no les gusta una imposición.
Yo lo había puesto ya en Twitter. O sea, a fin de cuentas, sí, cualquier es presidente es una imposición.
Sí, o sea, es.
Pero bueno, si quieren seguir participando de esta discusión, los invito a que se queden después de esta hora, a la hora del mame libertario, bajo su propio riesgo, ya nada serio, nada.
Con muletillas.
Con muletillas, parecido.
Hola, Trinsky.
Esto es otro rollo. Nuestro podcast es otro rollo, entonces. Pero por el momento, quédense, todavía tenemos la mitad del podcast para hablar de el Teletón, la caridad y Satanás.
And the people go crazy. People go crazy. But sure as the crow flies, I will still be your baby. I'm thinking things that are better unsaid. Everything's fine, it's okay, but it's crazy. The world has gone crazy. But sure as the crow flies, I will still be your baby. Pure as the sunshine, I will be your sweet baby. The night you were never a lady. the crow flies, I will still be your baby. Pure as the sunshine, I will be your sweet baby. Sure as the crow flies, I will still be your baby.
Y regresamos con este super segue que tenemos. Es Enrique Peña Nieto, Yo Soy 132, Represión, Televisa.
Manipulación.
Manipulación, Televisa.
Televisa, Teletón.
Teletón.
Satanás.
Satanás.
Y como diría Shu, igual a muerte.
Igual a muerte. Teletón, ya. ¿Está siendo? ¿Acaba de ser?
Ya fue.
Ya fue.
Espíritu navideño, principios de diciembre, 2 días de un maratón televisivo con el... propósito de recaudar fondos para ayudar a los que lo necesitan, en este caso, niños con problemas, alguna discapacidad.
Motriz. Niños tullidos. Qué feo. Bueno, siempre hago eso. Sigan.
Sí, Wico, y
pues políticamente es, incorrecto.
Eso seguramente, cuando este podcast esté siendo transmitido en www.libertarios.info/envivo, habrá algunos trending topics de odio hacia esta manipulación de Televisa y hacia seguramente Enrique Peña Nieto también de alguna manera. Y pues no sé cómo. A mí.
Antes, Peña es el verdadero lisiado. Hace un de esos trending topics horribles.
De los argumentos, ¿no?
Sobre sí, sí.
Lo que mencionábamos hace rato. Sí. Pero no sé, yo hace algunos años sí me pasaba, le dedicaba tiempo en redes sociales a discutir con estas personas que postean videos, que postean, que te explican cómo Televisa te utiliza y te exprime la mente, ¿no? Pero pues yo ya me cansé un poco porque lo encuentro muy poco fructífero. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan de estos argumentos?
A ver, pero explícanos qué es lo que, en qué sentido era tu labor que hacías con respecto a lo del Teletón.
Bueno... El argumento, o cuál es, tratemos de ponernos en sus zapatos, ¿no? ¿Cuáles son sus argumentos? Son, el Teletón es una manera que Televisa utiliza para
evadir impuestos.
Deducir impuestos. Y que las empresas utilizan para deducir impuestos.
No, y aparte no es ni siquiera deducir, es no pagar.
O sea, ellos dicen no pagar.
Sí, no pagar impuestos.
No pagar impuestos, ¿no? Entonces, ese es por un lado un argumento. Y del otro, pues, bueno, ahí sí yo no puedo pensar mucho por los que no piensan mucho, pero ese es el principal argumento que yo veo. Querido escucha, puede debatir con nosotros en el chat ahora. Si usted tiene algún otro inconveniente con el Teletón, por favor háganoslo llegar. Saber si cree que Televisa controla su mente y lo obliga. Alguna teoría de conspiración más pesada, pues no nos la puede hacer llegar, pero yo creo que el argumento principal es ese. Es decir, es el Teletón utilizan nuestro dinero para que ellos no paguen impuestos, ¿no? Y pues, ¿a qué me dedicaba a decir? Como eso, por un lado, no es completamente cierto porque deducen los impuestos, y dos, que si lo que les enoja, preguntarles más bien si lo que les enoja es que Televisa deduzca impuestos y ellos no, o que se deduzcan impuestos, ¿no?
Yo creo que originalmente es un odio a las corporaciones o al... Hay una teoría de conspiración detrás en general sobre la Televisa y las corporaciones. Y creo que nosotros compartimos, bueno, al menos sé que Eric y yo probablemente...
Estado.
Sí, compartimos la idea de que sí es cierto. O sea,
historias de romance.
Hay historias de romance y no tan romance. Algunas veces es nada más de sexo sin amor entre Televisa y los bancos y el Estado mexicano.
Sí, sí.
Y Walmart. O sea, eso es cierto. O sea, el presidente de Walmart es el hermano de Marcelo Ebrard.
Claro.
Ese tipo de cosas al menos. O sea, no vamos a entrar una vez más en la falsa dicotomía de o eres perra de Televisa o eres...
Tim Loret, ¿no?
¿Quién? Ah, sí, exacto. Sí, o eres un utilizado por Televisa y por las corporaciones o eres un chairo que odia toda la generación de dinero y la generación de riqueza. El tema de los impuestos. Alguien tiene...
No, aclarar que tú puedes deducir impuestos con el Teletón. O sea, si tú haces una donación...
Donativo...
Si tú haces un donativo, donas unos 100 pesos, hay maneras en las que uno puede deducir.
Bueno, yo sé cómo... Siendo que pago impuestos y que lo he hecho, sencillamente, si tú haces un donativo a una institución que esté capacitada para recibir donativos deducibles de impuestos, para ti se convierte eso como en un gasto más. Normalmente... Si tú le donas, si viene un par de señoras que en su casa cuidan perros y yo les digo, tengan estos 500 pesos para comprarle comida a los perros, cuando yo me gané esos 500 pesos, yo pagué 15, 20, 27 de impuestos sobre la renta. Entonces, para yo poderle dar 500 pesos a estas señoras, yo tuve que haber ganado 700 pesos, por decirte algo. En el caso de los donativos deducibles de impuestos, lo que sucede es, yo meto ese donativo como de la misma manera que metería un gasto. Entonces, eso sí, porque ellos consideran que es loable que yo haga eso. Ellos, me refiero aceptable. Al Estado, el gobierno, ajá, el SAT, considera que es aceptable que yo haga eso. Entonces, por el fin que tiene esa institución y por todos los trámites que pasaron y todos los aritos se los tuvieron que saltar. Todas las suertes que tuvieron que hacer. Entonces, yo ya puedo ganar esos 500 pesos y dárselos.
En pocas
no palabras, estoy ganando nada, estoy dejando de perder. Eso es muy importante.
Y en pocas y breves palabras, el sistema actual sí podríamos estar en contra de él, porque como tú dices, inhibe la donación a instituciones privadas, porque es un gasto que tienes que hacer de más. No es como dice Eric, que no se pague, o que tú puedas decir, no te voy a dar este impuesto que me vas a cobrar en cierto tiempo, porque fíjate que sí, ya lo pagué.
El
¿no?
Seguro Popular o los sistemas de salud pública o la beneficencia gubernamental, pues lo que sale del erario puro, no de cuotas tipo el IMSS o el ISSSTE, también hace labor de rehabilitación y jornadas médicas y todo. Yo no podría canalizar mis recursos, bueno, sí, los recursos que quiero utilizar para curar gente, quitárselos al Estado y dárselos a quien yo considero que pueden gastarlos mejor. Eso, primero, eso es algo que me están impidiendo. Y no me lo está impidiendo Televisa. Me lo está impidiendo el Estado. Me lo está impidiendo el Estado.
Viene todo el problema por eso, ¿no? Porque hacen ver que mediante el Teletón lo utilizan como una especie de instrumento para no pagar impuestos las grandes corporaciones y que deberían de pagar.
¿Qué si fuera cierto?
Exactamente, supongamos que es cierto. Es lo que decías tú alguna vez, es la cultura de la envidia. O sea, si ellos no están pagando impuestos, yo tampoco quiero no pagar impuestos. Más bien, yo también quiero no pagarlos.
Pero esas son las dos preguntas que yo planteaba. O sea, puede ser él deduce y yo no, o que deduzcan en general. Y yo creo que hay de los dos y yo creo que eso es lo peligroso, ¿no? Sobre todo por esta dicotomía que es muy real en esta sociedad, que o apoyas a Televisa, ¿no? O apoyas la revolución.
No me llegaba esa dicotomía.
No, o sea, lo que tú estás diciendo, ¿estás con Televisa o estás con el pueblo?
¿Team Loreto o Team AMLO?
¿Team Loreto o Team AMLO? Yo cuando salí a platicar con los 132 en la primera vez que se reunieron en la Suavicrema, después me encontré a una persona en una reunión del Movimiento Libertario que me dijo, yo te vi en la Suavicrema y atrás de mí había una chava diciendo que trabajabas para Televisa. ¿Por qué es eso? ¿No? O sea, si sí, estás claro. diciendo algo contrario al mensaje... De revolucionario, de la justicia social, de la República del Amor.
A mí lo que se me hace extraño...
Eres malo.
Es que, por ejemplo, Televisa...
Yo soy malo.
Y Salinas están detrás de todo lo malo desde no sé hace cuántos y cuántos años.
O sea, y puede ser que sí. Lo que a mí se me hace absurdo es la incapacidad de decir el Teletón. O sea, ¿qué hace el Teletón? De verdad, aquí quizá podamos invitar a...
Quisiera hacer una observación al respecto porque, y antes de invitar a Cecilia a participar, pero hay una situación con esta gente. Muchos de ellos no reconocen labor alguna del Teletón. He oído incluso gente que niega la existencia
de los
centros de rehabilitación. O sea, que dicen no existe, eso es mentira, no ayudan a nadie.
Esa es
no,
una.
Nada.
La otra es que los CRIT fueron hechos para rehabilitar a los hijos de las personas ricas.
También.
No, o sea, ese es un argumento, que el CRIT no atiende a todos. ¿no? Entonces,
pero lo que yo le decía a todos, ¿no? Estas personas, ok, pon tú que el CRIT no atiende a todos porque no tiene cómo atender a todos, no se puede atender a todos. Digo, pero el DIF no lo hace Salubridad. O sea, están haciendo una labor buena, mala, con los motivos. Si quieres, con todos los motivos, eso se los concedo. Televisa tiene todos los motivos malvados detrás de eso. De hacer lavado de dinero de su narcotráfico, dice un cuate, ¿no? O sea, Televisa hace narcotráfico y quiere lavar dinero y como...
El narcotráfico entra, no puede ser mejor negocio que un monopolio televisivo,
entra,
¿eh?
Y como entra en efectivo, las donaciones, quiere lavar. Sí, ok, les concedo si quieren eso. Pero nadie más está haciendo cargo de ese sector de población.
No, yo nadie más. Por eso quería invitar a Cecil, la no libertaria, ¿no? Que creo que es de los argumentos con los que se pueden demostrar que la gente en realidad puede ser más... Puede estar más de acuerdo con nosotros que lo que normalmente creen. No comemos bebés.
Habla por ti.
Hugo come bebés, pero bueno.
De chocolate.
Y no discapacitados, ¿no? Los discapacitados.
Tullidos, sí, dije yo.
Tullidos. No comes tullid.
No, ¿cómo creen?
No, ¿sí? Y entonces aquí, y Cecil, bueno, la han escuchado ya en algunas participaciones, ella se define como una liberal igualitaria porque cree que hay grupos vulnerables a los cuales se debería de atender. La diferencia que nosotros tenemos con ella es que a ella esa frase le agrega el Estado y nosotros simplemente creemos que se debería de atender. Pero tú, ¿te preocupa este grupo vulnerable, este grupo en particular?
Sí, claro que me preocupa y creo que el Teletón hace una buena labor. No sé si mejor o no que el Estado, o sea, yo creo que habría que analizar, o sea, estudiarlo, supongo. Pero bueno, me parece una tontería todas estas ideas conspiracionistas de que no existen los CRIT. O sea, yo creo que el problema es que lo hace Televisa, punto.
Pero...
O sea, en realidad Televisa, el Teletón, por ejemplo, invierte muchísimo dinero, no tienen ni idea cuánto, en imagen. En demostrar que lo que hacen es real,
Espérate.
Es de lo que más les
dijiste
importa.
Dijiste que no sabías si lo hacía mejor o peor que el Estado. Uh-huh. Te voy a llevar al terreno de las instituciones, que yo sé que conoces. ¿A qué incentivos responde Televisa y a qué incentivos responde el IMSS? No podemos saber quizá, porque no tenemos los datos en este momento, de a cuántos atienden y cuántos se gastan en atender a cada uno, pero lo que podemos pensar es, ¿Televisa tiene un sindicato enorme que alimentar?
Sí tiene un sindicato, no enorme, pero sí.
Pero ligado a Elvester, ligado a los grandes sindicatos.
O sea, no,
pero
mayor.
El CRIT, o sea, el CRIT.
Quiero intervenir brevemente aquí. No tiene un sindicato que está al menos limitado por las propias ganancias de Televisa. Esa es una gran diferencia. Si el sindicato del Seguro Social le pide al Seguro Social más dinero, acceden y después ven de dónde lo sacan.
Tú no puedes, y exactamente, un sindicato privado, llega un momento que truena la empresa.
Dos, en términos de imagen, lo que tú dices tiene dos lados. Por un lado, tener imagen positiva y demostrarle a la gente lo que se está haciendo en el CRIT, y por el otro lado, evitar la información negativa. Que o somos conspiracionistas y creemos que Televisa puede controlar todas las fuentes de información, o TV Azteca tendría incentivos, Slim tendría incentivos, ¿no? Pero, o sea, el punto es... tendrán incentivos. No ves en las noticias, no ves a cada semana que los directivos del ISSSTE se están haciendo mansiones, que hay dinero perdido, ¿no? Que hay tráfico de influencias. Toda una serie de escándalos que ves día a día en el gobierno. ¿Los has visto en el Teletón alguna
vez? No, y aparte que...
Y en términos institucionales, sí, o sea, claro. La pregunta institucional, que sí. Si ves que el Teletón hace algo que no te parece, no le das dinero.
Y casualmente eso es lo...
Si el Estado hace algo que no te parece...
No, o sea, es que creo que es difícil evitar darle dinero al Teletón porque... No, a ver, espérense. Casi todas las marcas mexicanas, o sea, cuando compras leche, casi todas le dan al Teletón.
Cuando estás comprando leche, no le estás dando dinero al Teletón, estás comprando leche.
Ahí, no, te ponen en ahí... Tanto por ciento de tu leche va a ir a Teletón, sobre todo en el mes de diciembre y noviembre. Pueden fijarse, muchas marcas te ponen un porcentaje de lo que pagues aquí, entonces tendría que ser, voy a ir al rancho
pero por te obligan leche, a comprar.
No voy a comprar.
Sí, pero es como si yo te digo, yo voy a darle al Teletón.
No, o sea, estoy diciendo que nadie te obliga, solo creo que cada vez es más difícil no comprar. O sea,
pero hay que hacer la diferencia, o sea, no hay penas corpóreas por ley por comprar leche. Es que hay una gran diferencia. O sea, hay una ley que, o sea, nunca han conocido a nadie en la cárcel. Bueno, nunca han sabido de nadie que termine en la cárcel por no pagar sus cuotas del Seguro Social.
Y los voy a llevar yo al terreno de lo concreto. Tan fácil como esto. Está diciendo Esteban, vas y compras leche. Tú estás comprando leche. La donación al Teletón es algo que Lala, que Alpura, hace voluntariamente al Teletón. No subieron el precio para darle al Teletón. Entonces, ¿quién es dueño de Lala? ¿Quién es dueño de Alpura? ¿Quién es dueño de San Marcos? No sé qué otras leches haya.
Para hacer vallas. Parmalat. Parmalat, sí, exacto. Las otras, las vacas que no tienen ubres. Nutrileche.
Ah, Nutrileche. Lo que quieras. Ellos están donando porque quieren parte de su entrada para el Teletón. No estás tú dando dinero al Teletón en sí.
Sí, o sea, no hay voluntad tuya y por lo tanto no hay un acto que tú digas, yo lo hice.
Y lo que me refería, y evadiste la pregunta, es tu donación al Teletón. O sea, que tú te levantes y digas, voy a dar estos 20 pesos para esta causa. Y luego te enteras de algo que no quieres, votas con tu dinero y se lo das a otra ONG. O sea,
no le das a nadie.
A eso es a lo que quería llegar. A veces, y lo decía Bastiat, hay gente que cree que si la ley no hace las cosas no se van a hacer, ¿no? Y creo que los libertarios somos más de la postura de que el gobierno te va a subsidiar un problema, sí, no te lo va, no tiene un interés institucional en motivarlo. Y los libertarios somos más de la doctrina, ¿te preocupa algo? ¿Te preocupa en este caso un grupo vulnerable en particular?
Sí, es que lo que, o sea, ve, yo voy y dono, ajá, sí, dono al Teletón, pero no creo que el Teletón, no estoy diciendo que lo haga mal, y creo que el Teletón no lo puede hacer solo.
¿Necesita qué?
Necesita
fusiles.
¿Necesita fusiles o necesita más teletones?
Necesita más teletones.
¿Y qué es lo que impide que haya más teletones? Eso es un argumento que Rompol ayudó a difundir mucho, sí, en Estados Unidos. Porque en un programa, en un talk show con mucha audiencia, le dijeron, a ver, ves a alguien que se cae, le da un ataque cardíaco, no es responsabilidad de nadie. Y él dijo, bueno, pues no es responsabilidad de nadie porque nadie está obligado a darle el servicio. Pero eso nunca ha sucedido y no sucedía a principios del siglo XX.
Sucedía. No, sí sucedía. Es que eso de que... No, ay, sí,
espérame, antes sucedía y sucede.
No, ajá, sucedía pero por, y espera, sucede.
De la misma forma accidental. Déjame hablar. De la misma forma accidental.
Sucede,
no,
siempre sucede y la cuestión es quién lo va a levantar. Y tú me estás diciendo que lo levante alguien que lo lleve al IMSS. Lo que sucede en otros mundos, y tú acabas de decir que se necesitaban más CRITs antes de que el Estado surgiera en Estados Unidos, las asociaciones de asistencia médica, voluntaria, religiosas o no religiosas, comunitarias, de muchos tipos, eran cientos más, miles más. Empieza a crecer el Estado, ya lo platicamos al principio con los impuestos, los recursos para la caridad privada disminuyen, lo haces más costoso, quitas competencia, los restaurantes de caridad, sí, los albergues de caridad.
Pero también hay argumentos, por ejemplo, hay estudios que se han hecho que hay las sociedades civiles más desarrolladas, o sea, se me han hecho encima, pero o sea, es un argumento en contra del tuyo, las sociedades civiles más desarrolladas es donde el gobierno da más dinero a la sociedad civil.
Eso, al revés. No encuentro cómo sea.
No, sí, no.
Eso es correlación. Y lo que yo estoy planteando es que es al revés. O sea, las sociedades más desarrolladas.
O sea, hay estudios de causalidad.
Estudios de causalidad.
¿Qué sociedad civil? Pero,
¿qué sociedad civil?
Espera. Es que no hay estudios. A ver, no hay estudios de causalidad, por favor. O sea, estudios que tú ves una sociedad rica y te das cuenta que el gobierno destina más recursos a atención social. Pero...
No, atención.
Sí, bueno.
A la formación de organizaciones, pero es que eso es un absurdo.
A la formación de organizaciones, pero es lo que yo me la vivo diciendo acerca de los países ricos y los servicios del gobierno. O sea, no quiere decir que haciendo eso te vas a volver un país más rico.
Porque la
causalidad puede ser al revés. No, además, si eres un país más rico...
Entonces tendríamos que comprar el argumento de que no, entonces Suecia y eso donde cobran más impuestos. Sí, es cierto. No,
y al final, o sea, podría aceptarse...
Sí, y son más avanzados por eso.
O podría considerarse ese argumento de decir, en donde hay estados grandotes, cada que el estado da más dinero, hay más sociedad civil. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Perdón, lo que yo dije es, antes de que naciera el estado, hay asistencia privada. Y había más asistencia privada de la que hay ahora, y eso fue lo que dije, y tu estudio está muy bien, pero no tiene nada que ver con eso.
¿Por qué no? O sea, tú estás diciendo que cuando no había estado había más, y yo te estoy diciendo donde hay más estado hay más.
No tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene nada que ver?
Ok. ¿Se pueden seguir peleando offline? Ok, seguimos peleando en el mame libertario, no, pero ahorita...
Pero vamos a meterle a mejor a esa discusión el punto de vista moral. O sea,
ah, bueno, es que ahí cuando Cecil decía, es que yo no sé si lo da mejor Televisa que el Estado, y es lo que primero que pensé yo en ese momento, yo a priori te digo sí, moral, sí lo da mejor.
Porque alguien obliga.
Porque la diferencia es que uno lo hace con dinero obtenido voluntariamente y el otro lo hace con dinero robado.
Es que eso, o sea, eso te da por resultado una consecuencia mecánica de que el Estado lo va a hacer peor, porque la fuente de recursos del Estado es ilimitada, porque no pueden escapar, porque no se van a... Lo que tú decías.
O sea, lo único que detiene
no está sujeta analíticamente no
sus únicas restricciones es lo que le pueda sacar al sus únicas restricciones es lo que le pueda sacar al contribuyente.
O sea, el único límite de los fondos que el Estado le puede obtener de la sociedad es la revolución social con fuego y sangre y armas y revolución en la calle. O sea, lo que quiera que sea que tú, que lo que quiera que te vaya a quitar el Estado, que tú no estés dispuesto a llegar a ese punto, te lo va a quitar.
Sí, y si lo argumentas y lo defiendes como lo hace Cecil, entonces, qué bien que Shu está poniéndole un 20% de impuestos al refresco, porque eso va a ir a la salud, como ellos dicen, ¿no? Y entonces esto va a hacer que el Estado pueda atender mejor a los que tienen diabetes. O sea, ya si te metes en ese discurso, pierdes todo el punto de vista moral, que es alguien te está obligando, ¿no? Y nosotros tenemos tanto el punto de vista moral como el punto de vista pragmático de decir, no te gusta, la asistencia privada puede resolver mucho mejor las cuestiones que la asistencia gubernamental, y eso también hay estudios que lo demuestran, y eso es algo que tú sabes.
Y eso es como decir, bueno, nada más fijarse en un punto. Sí puedes decir tú fácil que en las sociedades civiles más avanzadas el Estado dona más o apoya más, entre comillas, a organizaciones tipo Teletón o a la caridad pública, pero dejas de lado el argumento moral. O sea, pero también es como decir, bueno, entonces que te roben, está bien.
Y yo no entendería por qué, pensando en el Teletón, en ese ejemplo en particular, yo creo que el argumento moral debería serlo todo, porque todo el asunto del Teletón es un asunto moral. La gente dona porque siente y piensa y opina que es moral ayudar y rehabilitar niños que tienen problemas de discapacidad de algún tipo motriz. Entonces, yo creo que el argumento principal de todo el tema del Teletón es el argumento moral.
Exacto.
Y es el argumento que a nivel de, bueno, ¿qué prefieres? ¿Robar y hacer caridad o pedir y hacer caridad? Para mí sería la diferencia fundamental. Yo me gustaría que se metieran a lo mejor en la mente del proponente de la caridad gubernamental. O sea, ¿qué es lo que piensan ellos qué es lo que pensarían ellos que estaría mejor si en lugar de que hubiera 400 millones de pesos para el Teletón, lo tuviera el gobierno? Creo que es exacto, lo que ellos piensan que va a pasar.
Les tienes que hacer esa pregunta en esos términos. Y ahí es cuando dicen, quizá eso sí es lo que estoy apoyando inevitablemente, ¿no? Porque si estoy en contra de que los privados se ocupen de algo, ¿no? Y lo que me enoja es eso, es que deduzcan y que le quiten recursos al gobierno. Tiene que haber una defensa y tiene que haber una creencia en que el Estado puede hacerlo más eficiente, ¿no? Y es algo que a mí me llama...
Llegar a lugares donde el Teletón no...
Coca-Cola puede llegar a lugares donde el Estado no llega.
Ay,
y la cerveza
no,
también.
¿Sí o no?
¿Qué? No, sí, pero no.
¿Sí o no hay lugares? Un bien como puede ser un servicio, como puede ser proveer Coca-Cola o como puede ser proveer electricidad. ¿Por qué crees, sinceramente, que en este país hay regiones donde llega Coca-Cola y no llega la electricidad? O la telefonía celular es el caso que Paul Romer utiliza en todos lados.
¿Dónde va a llegar
lados,
el Estado, ¿no? que el Teletón no pueda llegar?
A mi casa.
Y además... Pero y además que sí haga, que sí esté rehabilitando, no sé, en la Sierra Fulana.
Es que aquí hay una cuestión que habría que distinguir entre lo que el Estado puede hacer y lo que el Estado hace y va a hacer. Porque bien podríamos decir, no, es que el Estado podría atender a esas personas de una manera mucho más eficiente. Bueno, no lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Porque no tiene un interés en hacerlo.
No hay incentivos.
Exacto. En el terreno de las instituciones. Exactamente. No hay incentivos para que el Estado haga esas cosas.
Sí, porque me gustaría preguntar, según el propio modelo de estas personas, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿cuál es el método de ellos de influir en el Estado? Porque tiene que ser dos cosas. Le vamos a dar el dinero al Estado quitándoselo a Televisa y después le vamos a decir al Estado que alcance a esas personas. Si el esquema de convencer al Estado es como vimos hace unos días con manifestaciones, no van a llegar a ningún lado. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quejarnos de Televisa que el dinero, el Estado lo cobre más impuestos, no va a haber de otra? ¿Y después cómo van a controlar el Estado? Díganme. ¿Van a hacer manifestaciones no, y, para mover el presupuesto
hacia los niños?
¿Por qué no las hacen hoy?
Creo que está metido bien en los asuntos de la caridad pública y hay una cantidad atroz de crímenes, de que los niños desaparecen, o sea, fondos perdidos, corrupción, mala atención. O sea, es un espanto, la verdad, por ejemplo, las guarderías y eso, de repente más empiezas a meterte tú y empiezas a ver cada escándalo tras escándalo y impunidad tras impunidad.
Yo diría, ¿a quién le cuesta? No es gratis.
No, y aparte
no es gratis.
Le cuesta.
La gente, ese es otro del argumento que decimos los libertarios. En un esquema descentralizado, la gente puede obtener más por su dinero. Porque puede ir a, como decíamos, a una institución de asistencia privada y decir, pues yo tengo esto, y recibir una salud de mucho, un servicio de mucho mejor calidad, ¿no? Que está, porque otra vez las caridades compiten.
Las instituciones de caridad, ninguna tiene exceso de personal, ¿eh? Más bien tienen que estar rascando con lo poco que tienen, con voluntarios.
Hay un manejo eficiente de recursos porque son tus recursos.
Esa es una. Quería proponerles el caso de la guardería ABC. O sea, porque se nos olvidan los escándalos rapidito. Y es que el Estado debería atenderlos en lugar de esta gente privada. Y le preguntas, ¿cómo con la guardería ABC?
Que se incendie un CRIT. Imagínate qué pasa. ¿Cuánta gente acabaría
presa?
Televisa. ¿Cuánta gente acabaría presa si se incendie un CRIT?
Y se mueren.
Se muere uno.
Porque no pueden salir corriendo.
Se te muera
claramente.
Uno.
Claramente.
Eres un objeto. Se te muera uno. Pero,
no, en serio. Pero en serio. O sea, véanlo así de feo. Se están riendo de mí. Perdónenme. Deme un follow. @ugons. Con Z al final y con H al principio.
Pero es que eso pasa, por ejemplo, pasa eso en lo público, en el sector público de la caridad, y no pasa nada.
No, pero creo que están idealizando. O sea, ok, sí. Están idealizando un poco la filantropía privada.
La misma forma que tú estás idealizando al Estado.
Porque puede llegar a donde no puede llegar nadie.
A lo mejor el Estado no es tan bueno, pero no, o sea, la filantropía privada no es así de perfecta.
La filantropía
privada. Sí hay robos, sí hay malversación de fondos también. Sí, no, sí, o sea, sí.
Pues sí, pero tronaría, ¿no?
También.
Cuando el mercado opera.
La filantropía privada no será perfecta, pero al menos no es ilegítima.
Okay,
no le está robando el dinero a nadie.
Es que no lo presenten de este lado como si fuera perfecta.
Y otra vez, yo nada más quería profundizar en el lado randiano del asunto, ¿no? Que no hablamos mucho de Rand porque no está Corro y no es nuestra autora favorita. Pero
¿Corro o Rand?
Ella tiene un argumento sobre lo que es el amor y sobre lo que es la caridad que realmente make sense, ¿no? Y cuando uno escucha el discurso de la República Amorosa del PG y ve cuánto apoyo tiene y cuando uno ve cuánto se le repudia a algo que es una asistencia privada como el Teletón, te das cuenta de que es algo que quizá no está muy claro en la sociedad mexicana, ¿no? Y es que nadie te puede obligar a amar a nadie, ¿no? Y que si tú amas a alguien o tienes empatía por cierta persona, pues es porque tú personalmente consideras que ella personalmente merece recibir.
Es virtuosa o
es
merece
virtuosa,
recibir.
Tú lo has dicho.
O necesitada.
O te da suficiente lástima.
O te da suficiente lástima para que tú digas, ¿sabes qué? Te doy dinero. Y por eso es porque quizá
pero
el que
Rand
nos esté escuchando le da dinero a ciertas personas.
¿Perdón?
No, solo es una pregunta. Rand no dice que...
No, pero aquí estamos hablando de discapacitados. Aquí estamos hablando
Rand
de
en general está en contra de ayudar
a
los
gente,
débiles.
¿No?
Pero ella no pero, sí, pero sí define que el amor es voluntario y que nadie te puede obligar a amar a alguien y que los amas como respuesta involuntaria a su virtud.
Y,
es lo
y
que
débil
es,
de, Rand se refiere a alguien débil de virtud, alguien que teniendo las teniendo las capacidades de ser otra persona, es débil en virtudes. Ahí, no sé, quizá Ángel nos podría aclarar después
pero
que
no
con
está.
Este caso, que es alguien necesitado y que no es que tú digas, si no lo ayudo él.
Sí, mira, yo lo que creo es que yo particularmente yo no soy fan de Teletón, nunca le he dado nada
nunca
al Teletón,
le he dado un peso al Teletón.
Pero prefiero Teletón yo a DIF, 100 veces. 200 veces.
¿Y por qué no le das al Teletón? Porque quizá esa no es tu preocupación. Yo personalmente antes le daba al Teletón, ahora no, porque mi preocupación y mi sentido de justicia o de responsabilidad social se va hacia, por ejemplo, la educación. Entonces yo estaría dispuesto a dar horas de mi tiempo para proyectos educativos, a dar recursos para ese tipo de proyectos y que venga alguien a debatirme, ¿no? Que eso no es necesario, que alguna otra cosa es más necesario y que el Estado va a saber qué es lo que es más necesario, ¿no? Entonces, por eso ellos pueden hacer sus presupuestos de egresos, toman todos tus impuestos, deciden cuánto le dan a qué tema según sus prioridades, ¿no?
No según las tuyas,
por supuesto. Y no según las mías. Y evidentemente las prioridades del político, prioridades de alguien que quiere que su país sea más libre o que los individuos gocen con mayor libertad, pues no van a estar muy...
Quisiera cerrar, a lo mejor quería meter un punto teórico que es la falacia del nirvana, que creo que la estamos viviendo ahorita y sería interesante que se enteraran los que nos escuchan de cuál es. La falacia del nirvana es una falacia que los libertarios identificamos, que es contraponerle a un... ¿Me están fondeando con nirvana? ¿Me vas a fondear con nirvana? Ok. Y un nirvana. La falacia del nirvana es una falacia nueva, entre comillas, que identificamos los libertarios, que es contraponerle al mercado imperfecto el gobierno perfecto. Al gobierno perfecto le contraponemos el mercado imperfecto. Entonces uno dice, bueno, yo creo que probablemente así y así y así podría funcionar la caridad privada. Y tú dices, pero en el gobierno, entre comillas, perfecto, sucedería esto maravilloso. Pero no estamos comparando gobierno perfecto con mercado perfecto, sino estamos comparando ambos con sus imperfecciones. Yo creo que deberíamos ir al común denominador de si hay corruptos en el mercado y gente violenta en el mercado y no existiera gobierno, pues no tendría dónde irse. En el gobierno es el lugar donde tú puedes meterle balazos de goma a la gente en los ojos y no pasa nada. Para cerrar, full circle, ¿no?
Incendiar guarderías.
Incendiar guarderías y no pasa nada.
Desaparecer niños y no pasa nada. O sea.
Entonces, pero bueno, creo que nos recuerden ahora, a partir de ahora, que nos pueden escuchar un rato más después, cuando termina la hora, en el Mame Libertario, a su propio riesgo, porque va a ser el Mame Libertario. Los modos de contacto que tenemos para que nos hagan llegar sus comentarios son la página web www.libertarios.info,
Twitter @MLMéxico,
en Facebook la fanpage www.facebook.com/movimiento-libertario-de-méxico
y por correo electrónico info@libertarios.info para sus comentarios o sugerencias o mentadas. Si les piensan que mis chistes son de muy mal gusto, que fueron hoy especialmente mal gusto, se pueden quejar por ahí. Y nos vemos el próximo domingo en www.libertarios.info/envivo y el podcast en www.libertarios.info/podcast.